Los demonios existen, ángeles que Dios creó buenos, pero que en su estado espiritual tomaron la decisión radical de rechazar a Dios y en consecuencia de odiar a sus hijos. Su mayor estrategia es hacer que las personas no crean en su existencia. Su ataque más frecuente es la tentación de cometer el pecado que nos aparta de Dios, que incluso nos puede poner en su contra también. Pero hay casos especiales en los que los demonios inciden de una manera más directa en la vida de una persona, tomando posesión de ella. Sin lugar a dudas que hoy por hoy, el exorcista referente en la iglesia es el sacerdote español José Antonio Fortea. En su obra Suma Demoníaca, Tratado de Demonología y Manual de Exorcistas, que está escrito en forma de preguntas y respuestas, explica lo siguiente. ¿Qué es la posesión? Es el fenómeno por el que un espíritu maligno reside en un cuerpo y en determinados momentos puede hablar y moverse a través de ese cuerpo sin que la persona pueda evitarlo. El espíritu maligno no reside en el alma. Esta, en toda circunstancia, sigue siendo libre e incapaz de posesión alguna. Solo el cuerpo es susceptible de sufrir posesión. ¿Cuáles son las características esenciales para diagnosticar una posesión? Los criterios diagnósticos que debería presentar un sujeto para que sospecháramos de posesión serían los siguientes. 1. Ante lo sagrado o lo religioso, se da una gama de sensaciones que van, según el sujeto, desde el fastidio hasta el horror, desde la leve expresión de molestia hasta la manifestación de ira y furia. 2. En estos casos más extremos, el horror lleva a accesos de furia, acompañados normalmente de blasfemias o insultos dirigidos hacia el objeto religioso que se ha situado en la proximidad. 3. El poseso, en los episodios agudos de manifestación de ira furiosa, pierde la conciencia. Cuando vuelve en sí, no recuerda nada. La amnesia es total y absoluta. Sin embargo, aunque no recuerde nada, el sujeto durante el episodio ha padecido un cambio de personalidad mientras ha durado esa crisis de furia. Durante esa crisis, una segunda personalidad emerge. 4. Esa segunda personalidad siempre tiene un carácter maligno. Es frecuente que durante esos momentos, las pupilas se vuelvan hacia arriba o hacia abajo, dejando los ojos en blanco. Los músculos faciales se ponen frecuentemente en tensión. También las manos muestran crispación. En esos momentos de crisis, la persona articula la voz llena de odio y rabia. 5. Acabada la crisis furiosa, la persona vuelve lentamente a la normalidad. El tránsito de vuelta a la normalidad es prácticamente similar en cuanto al tiempo y al modo al tránsito que se observa de la vuelta del estado de hipnosis al normal de conciencia. 6. Fuera de las crisis furiosas en que emerge la segunda personalidad, la persona lleva una vida completamente normal, sin que esta patología afecte para nada ni a su trabajo ni a sus relaciones sociales. El sujeto aparece como una persona perfectamente cuerda. En todo momento distingue perfectamente entre la realidad y el mundo intrapsíquico. No observa una conducta delirante. 7. En algunos casos sí exponen cosas que parecen alucinaciones sensoriales. Concretamente exponen que, esporádicamente, ven sombras, sienten una difusa sensación extraña en alguna parte concreta del cuerpo u oyen crujidos. Por el contrario, no oyen voces internas ni sienten que algo les corre bajo la piel. ¿Cuáles son las causas de la posesión? 1. El pacto con el demonio. 2. Asistir a sesiones espiritistas, a cultos satánicos o a ritos esotéricos. 3. Que un hijo haya sido ofrecido por su madre a Satanás. 4. El maleficio. Nunca se contagia la posesión. Vivir con un poseso no supone ningún peligro de que se pegue algo de este tipo. Como se ve, queda poseso el que abre una puerta al demonio. La gente piensa que los pecados provocan la posesión, pero no. Hay que abrir expresamente una puerta al demonio para que entre. Una cosa es el pecado y otra la posesión. Lo uno no lleva a lo otro. De la misma manera que uno puede abrir la puerta al demonio aunque no sea demasiado malo. Así también uno puede ser muy malo y no quedar poseso. Puede parecer lógico que quede poseso el que voluntariamente haya abierto una puerta al demonio, pero puede parecer más extraño que alguien quede poseso por un maleficio, es decir, por alguien que haya hecho un rito para que quede poseso o para matarle. Pero no nos olvidemos que la posesión solo afecta al cuerpo, no al alma, con lo cual no hay ningún problema respecto a la justicia divina. Pues del mismo modo que alguien puede ir a la mafia para encargar la muerte de alguien, también Dios permite a veces este mal con respecto al cuerpo. La posesión solo se producirá si Dios lo permite. No importa los ritos que se hagan para que alguien muera o quede poseso, si Dios no lo permite, no pasará nada. Y por supuesto, cuanta más vida espiritual y de oración lleve la persona, más protegida estará contra todas estas influencias del maligno. De todas maneras, que gente inocente y hasta en gracia de Dios quede posesa sin culpa, no es una teoría, es algo comprobado una y otra vez desde hace siglos. Dios lo permite porque muchas veces los males del cuerpo son una fuente de bendiciones muy grande para el alma. Y tras una posesión, la persona queda mucho más agradecida a Dios y con una vida espiritual mucho más fuerte para toda la vida. Por otro lado, hay que decir que las personas que practican maleficios contra la salud de otras personas o para que queden posesas no suelen hacerlo durante mucho tiempo, ya que este tipo de personas suelen encontrar el castigo divino muy pronto. Pocas cosas atraen tanto el castigo divino como practicar maleficios contra otros. Este tipo de personas pueden practicar sus malas artes por poco tiempo antes de que Dios les reclame la vida y los llame a su juicio terrible. ¿Por qué posee el demonio? Si el demonio sabe que poseer a alguien supone el riesgo de que al final esa posesión produzca bienes mayores para el alma de la persona, entonces ¿por qué posee? Además, ¿la posesión no supone un desenmascaramiento del demonio? ¿No le resultaría más provechoso mantenerse completamente oculto? Indudablemente al demonio le resultaría más conveniente no poseer a nadie. Pero posee por una única y simple razón: hacer sufrir. Él busca hacer sufrir, y en la posesión puede hacerlo de un modo directo. La posesión a largo plazo supone un perjuicio para los planes del maligno, pues se descubre a sí mismo, pero a corto plazo obtiene el sufrimiento de la persona, y el demonio no se resiste a obtener algo seguro aquí y ahora. Lo que se ha dicho acerca de por qué el demonio no se resistió a tentar al Hijo de Dios es igualmente válido para esta materia. Resistir la tentación requiere virtud, y no podemos pedir virtud al demonio, por eso él siempre busca el beneficio aquí y ahora. La iglesia piensa a largo plazo, pero el demonio es impulsado por sus propias pasiones. Aunque parezca un contrasentido, el demonio es juguete de sus propias pasiones e impulsos que no controla. ¿Por qué Dios permite que existan posesiones? Dios lo permite porque se muestra la verdad de la religión católica. Es un castigo de los pecadores y es provecho espiritual de los buenos, y produce saludables enseñanzas a los hombres. Si Dios permite la enfermedad, más razones tiene para permitir algo cuya existencia es una verdadera razón para creer. Un fenómeno en el que se comprueba el poder de Dios, el poder de Cristo y el poder de la Iglesia. La posesión es como una ventana abierta por la que podamos asomarnos al mundo de odio y de sufrimiento demoníaco. Una ventana abierta por la que podemos atisbar algo del poder invisible de las naturalezas angélicas, y el bien que viene de presenciar todo ello redunda en los presentes y familiares normalmente para toda la vida. Soy Mauricio Pérez, estas son Semillas para la Vida.